En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Sentaos. Bien, como os dije el último día, hoy es mi intención terminar hoy la exposición, la lectura y el comentario de la segunda carta del apóstol San Pablo que nos está ocupando. Hoy tenemos, este es el séptimo encuentro, creo recordar, desde que los comenzamos en octubre, y con él pues querría terminar esta carta del apóstol San Pablo a su hijo colaborador Timoteo. Habíamos terminado el capítulo tercero y ya solamente nos queda comentar un poco el último capítulo de esta carta, que comienza, este último capítulo, el capítulo cuarto, comienza así, con estas palabras de San Pablo. Te conjuro, ya empieza con una exhortación grande hacia su discípulo. Te conjuro, delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Vamos a estos primeros versículos. Conjurar tiene varias acepciones. Aquí Pablo usa el término para decir te ordeno con autoridad divina. Te ordeno con autoridad divina. Por lo tanto, significa eso, si alguien dice te ordeno con autoridad divina, significa que lo que viene a continuación es de la mayor importancia. La mayor importancia, al menos en el orden práctico, es decir, en el orden de lo que San Pablo busca cuando escribe esta carta a su hijo y colaborador Timoteo. No es el centro del Evangelio de San Pablo, no es el centro tampoco de su afectividad. Ese centro, solamente uno, es Cristo. Pero sí es lo más importante en el orden práctico de lo que está buscando el apóstol cuando escribe a Timoteo. Además, San Pablo refuerza este carácter de imperiosidad de lo que le quiere pedir a su discípulo, que le ha venido diciendo ya en realidad desde el comienzo de la carta, invocando la presencia de Dios y de Jesucristo, y añade esta coletilla, ¿no?, que no es una coletilla realmente, dice, en presencia de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar a vivos y a muertos por su manifestación y su reino. Esto de Jesucristo, de que Jesucristo ha de juzgar a vivos y a muertos, y que ha de venir y que se manifestará de nuevo en su segunda venida e implantará definitivamente su reino, son ideas que forman parte del núcleo esencial de las verdades del Evangelio que Pablo ha proclamado desde siempre, es decir, también de lo que él ha recibido de los apóstoles. El núcleo forma parte del núcleo de verdad fundamental de la fe apostólica, del Evangelio de los apóstoles. Y justamente por eso, después, estos contenidos llegarán a formar parte de los símbolos bautismales, es decir, de aquellas formulaciones que las iglesias primitivas, cuando hablo de iglesias en plural, es porque hablo de las comunidades afincadas en cada una de las sedes episcopales más importantes de la antigüedad, como Antioquía o Jerusalén, etc. Los símbolos bautismales son aquellas fórmulas que estas iglesias usan para expresar su fe y reconocer en ellas la fe de los que quieren ser admitidos en el bautismo. De tal forma que un hombre, al adherirse plenamente a esta fe, tiene acceso al sacramento del bautismo. Y que luego estos símbolos, con el paso del tiempo, se expresarían y se harían universales, se harían una expresión universal para toda la Iglesia en el símbolo que nosotros llamamos ahora de los apóstoles, es decir, el credo corto, ¿no?, para que nos entendamos, o en el símbolo niceno-constantinopolitano, es decir, el credo largo. En el símbolo de los apóstoles leemos y rezamos: subió a los cielos, de Jesucristo, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y en el símbolo niceno-constantinopolitano leemos: está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Un reino ya plenamente implantado y plenamente manifestado. Este reino no es otra cosa que la manifestación plena, el llevar a culmen la amistad de Dios y del hombre. Es decir, el hombre viviendo la vida de Dios, plenamente partícipe de su gloria. Este es el reino de Dios. Y estos contenidos, que es lo que quería subrayar en este punto, forman parte de los núcleos esenciales del credo apostólico. Y por eso San Pablo los pone aquí delante de su discípulo, hijo querido, etcétera, para llamar la atención sobre algo que quiere de él de suma importancia. O sea que estos contenidos son esenciales para nosotros, como es esencial pues todos los demás, las demás afirmaciones del credo. Y así Pablo conjura a su hijo y colaborador como una cláusula vinculante de su testamento, porque en el fondo Pablo está haciendo testamento, lo veremos enseguida, que él ya manifiesta, lo ha manifestado desde el principio de la carta, pero ahora lo va a hacer de una forma bellísima, como manifiesta que está ya dispuesto para el sacrificio de su propia muerte. El caso es que Pablo conjura a su hijo y colaborador para que cumpla la misión de pastor. ¿Qué es lo que quiere de él? Que cumpla su misión de pastor, de obispo. Dice: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Es una síntesis de la labor del pastor. Vamos punto por punto. Dice: proclama la palabra. Anunciar con su palabra la palabra de Cristo. De esto se trata. Anunciar con la propia palabra la palabra de Cristo, o mejor, la palabra que es Cristo. Anunciar el Evangelio y explicarlo en todas sus formas, en todas las formas en las que la Iglesia ha siempre usado la palabra para manifestar al que es la palabra. En primer lugar, el anuncio a los no cristianos. En segundo lugar, la catequesis a aquellos que quieren ser cristianos, que se preparan para ser cristianos y recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. En la homilía para alimentar a los fieles. Por cierto, esta palabra, fieles, yo cuando era jovencito, a mí esta palabra me sonaba a viejos, ¿no? A los viejecitos que van a la iglesia, pero es una palabra que tiene relación con fe. Los fieles son los que participan de la fe eclesial, los que participan de la fe de la iglesia, es decir, los que ya son plenamente cristianos por los sacramentos de la iniciación y por la fe. Así que es una palabra preciosa para nosotros. Pues dice, entonces, le exhorta a utilizar la palabra pues en todas estas formas, en el primer anuncio a los no cristianos, en la catequesis a los que se preparan para serlo o para terminar de recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, en la homilía para alimentar la fe de los fieles, o si es necesario en otras explicaciones hasta llegar a la explicación teológica cuando es necesario hacerla. Y luego añade, dice, la insistencia, porque todas estas cosas, sobre todo los fundamentos de la fe, los fundamentos de la fe es el núcleo de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros en la creación, en toda la historia de la salvación y de forma plena y absoluta en la persona de su Hijo, haciéndose hombre, muriendo por nosotros y resucitando. Estas cosas hay que insistir, la insistencia. Todas estas cosas es necesario proponerlas y decirlas muchas veces para romper la resistencia de una voluntad y de una inteligencia heridas por el pecado. Nuestros oyentes se resisten, como se resisten vuestros hijos, a escuchar la palabra de la verdad por uno u otro motivo, o como se resisten vuestros amigos o quien sea. Y es necesario insistir hasta la extenuación. Insiste, dice, a tiempo y a destiempo. Y además añade, arguye. Es necesario no solamente insistir en los fundamentos de la fe, sino también arguir, dar razones, razonar. Dar razón del Evangelio contra las dificultades que en el hombre se levantan contra la fe. Dar razones de las dificultades que en el hombre se levantan contra la fe. Es necesario arguir, razonar, para que nadie pueda pensar, que la fe va contra el orden natural de las cosas creadas, que la fe es antinatural, por decirlo de una forma, o que va contra la razón, sino todo lo contrario. La fe es la defensa de la razón y es y manifiesta el verdadero orden de todo lo creado y el verdadero sentido de todo lo creado. Así que, por lo tanto, es necesario también arguir. Añade, reprocha. Qué cansado es esto. Eso algunos lo sabemos por experiencia. Reprocha. Tener que decir a un hijo una y otra vez, esto lo haces mal, aquí te equivocas, ten cuidado con esto otro. Qué difícil es, sobre todo cuando el hijo, en todos los sentidos, en sentido espiritual, en sentido literal, en todos los sentidos, cuando el hijo ya no quiere escuchar, cuando sencillamente el hijo ya no reconoce la autoridad de su padre, cuando el hijo ha olvidado que su padre tiene una misión dada por Dios, entonces también entonces, el padre, el pastor, tiene la tentación de claudicar y decir, ya no insisto más. San Pablo le dice a su hijo, insiste, reprocha una y otra vez. Y no solamente reprocha, sino exhorta. El exhortar es algo más que corregir. Corregir se refiere a corregir los pecados. Puede ser corregir el pecado o puede ser corregir una interpretación errada del Evangelio o de la vida, de lo que sea. Se corrige el error y se corrige el pecado, pero hay que exhortar a ir más allá, porque nosotros no solamente luchamos contra el pecado. La vida cristiana no solamente es una, ¿cómo decirlo?, una reacción contra el pecado. La vida cristiana es mucho más. Es ir con Cristo hasta más allá de la muerte, es ir con Cristo hasta la vida divina y es participar con Cristo de los misterios de su vida. Eso es la santidad y eso es mucho más que simplemente alejarse del error o alejarse del pecado. La santidad es mucho más que eso. Y la vida cristiana es justamente eso, participar de los misterios de la vida de Cristo y participar de la vida de Cristo glorioso en su plenitud. Eso es mucho más. Por eso dice, no solamente corrige, sino exhorta. Sed santos como vuestro Padre es santo, como dice Jesús en el Sermón del Monte. Y añade, para finalizar esta síntesis de lo que San Pablo le dice a Timoteo, dice, con magnanimidad y doctrina. La magnanimidad es la grandeza de ánimo, grandeza de alma, ¿no? Que puede ser que aquí en concreto equivale a decir con paciencia. Es necesario tener paciencia, grandeza de alma para ser paciente y también generosidad. Es decir, exhorta sabiendo que muchas veces no vas a ser escuchado y hacerlo sin escatimar esfuerzo, sin ahorrar palabras y consejos y sacrificios y oraciones y todo lo que sea útil a fin de que la exhortación pueda resultar al final fructífera y eficaz. Con doctrina, porque dice corrige, exhorta, etcétera, con magnanimidad y con doctrina. Con doctrina significa que esto no se puede hacer con palabras huecas y vacías. No se evangeliza con la nada, ni con falacias, ni con sentimientos meramente humanos, sino afianzados en la verdad de la doctrina del Evangelio. Y para hacer propia esta verdad es necesario el estudio y la oración. Ambas dos, las dos cosas. Si no, uno no hace suyo esto, no podrá expresar la verdad de la doctrina evangélica y no tendrá nada real con lo que evangelizar. Así que dice con magnanimidad y con doctrina. Ocuparse de este conjunto de cosas es la misión del pastor. No tiene otra. No hemos sido ordenados para otra cosa más que para esto. Esto es cumplir la misión del pastor del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que Pablo ya le ha venido reclamando a Timoteo desde el principio? Que ocupe su lugar en la batalla. Que ocupe su lugar en la batalla. O dicho de otro modo, que tome parte en los padecimientos por el Evangelio. Este deber de evangelizar es competencia de toda la Iglesia, ciertamente. Pero tiene un deber muy específico el obispo, en primer lugar, y los colaboradores de los obispos, que son los sacerdotes. Había puesto aquí una cita de la Lumen Gentium que hace referencia a esto, pero me la salto, si lo queréis leer en casa, Lumen Gentium 25, es fácil de recordar, Lumen Gentium 25. Hay que recordar que para Pablo y para todo cristiano, porque si no esto no se entiende, para Pablo el trabajo por el Evangelio es fruto del amor a Cristo. Cuando dice, ay de mí si no evangelizará, el Evangelio, el trabajo por el Evangelio es fruto del amor a Cristo, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y los hombres no se salvan, por más que algunos digan que se salva de cualquier forma, sino por medio de Cristo. Así que es necesaria la evangelización. Cuando los españoles éramos conscientes de nuestra misión en el mundo, evangelizábamos a costa de la vida y no nos importaba eso, porque sabíamos que la vida del hombre depende de la evangelización, porque la vida del hombre depende de la fe en Cristo y eso tenemos que recuperarlo. Cuando uno ama a Cristo, evangeliza. Y cuando uno no evangeliza, es señal clara e inequívoca de que no ama a Cristo. Eh, que cada uno se pregunte lo que hace por la expansión del Evangelio, es decir, por la salvación de los hombres y por el gozo de Cristo, porque Cristo se goza en la salvación de los hombres. Cristo se goza en la salvación de aquel que ha modelado desde el principio con amor, para la vida eterna, no para otra cosa. Cada uno es verdad en su propia vocación, en su vocación específica, y no solamente su propia vocación, sino también conforme a los dones que Dios ha dado a cada uno y conforme a las llamadas particulares de Dios. No a todos, no todos tenemos la misma vocación, tampoco tenemos todos los que participamos a lo mejor de la vocación sacerdotal, no todos tenemos los mismos dones y no todos recibimos las mismas llamadas específicas a una cosa u otra. Pero conforme a esas cosas que hay que discernir en la Iglesia, ¿no? Pues uno tiene que ocupar su puesto en el trabajo de la evangelización. Ya os digo que es síntoma de desconocimiento y de desamor real a Cristo la despreocupación por la transmisión del Evangelio, es decir, por la transmisión de Cristo. Pablo le viene a decir a Timoteo que Jesucristo juzgará sobre este particular. Cuando hace alusión que está, te conjuro en presencia de Cristo que ha de juzgar a vivos y muertos. Pero no solo Timoteo será juzgado, Pablo también y nosotros también, cada uno personalmente. Cada uno personalmente. Alguno puede decir, pero eso no es, no seremos juzgados sobre la caridad. Ya, pero sí, la respuesta es, claro que seremos juzgados sobre la caridad, pero es que no hay mayor caridad que entregar el único, la única verdad que nos salva. No hay mayor caridad que entregar a Cristo. Y si no entregamos a Cristo cuando lo tenemos, en el fondo estamos haciendo un acto de desamor, un acto, un pecado contra la caridad. Porque tenemos que saber, y esto lo tenemos que saber, que si tenemos a Cristo, que Cristo es lo único necesario, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, aunque no tengamos ninguna otra cosa, y aunque nos quiten la vida, si es necesario. Y si no tenemos a Cristo, todas las cosas son nada y vacío. Y esto tenemos que afirmarlo en nuestra vida. Afirmarlo en nuestra vida significa también empeñarnos en evangelizar, empeñarnos en darlo a los demás, en dar este bien que hemos recibido y que además no hemos recibido por mérito, sino por gracia, por pura gracia de Dios, a los demás. Bien, he querido explicar punto por punto todo lo que esta afirmación de San Pablo implica, pero a veces muchas palabras y muchas explicaciones hacen olvidar las palabras originales, ¿no?, del Evangelio, que es la palabra de Dios viva y eficaz, que se refiere especialmente a los sacerdotes, que somos colaboradores del ministerio episcopal. A veces nuestra alma, me refiero al alma de los sacerdotes, también se estanca, se paraliza, se queda quieta por el cansancio de los años de trabajo, a lo mejor, porque espera uno, aunque sea sin querer, recompensas que no llegan o frutos que no llegan, porque pierde de vista que su única paga es participar de los misterios de Cristo, por el peso con el que el pecado también retrae al alma y lastra al alma por el motivo que sea. Pero al final unos y otros, en una u otra situación, escuchamos estas palabras que ojalá entendamos que son de Dios y que son para mí. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Sigamos adelante con las palabras de San Pablo, que lo son del Espíritu Santo. Porque vendrá un tiempo, dice en el versículo 3 de este capítulo 4, vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír. Y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. La traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal dice a las fábulas, el griego dice literalmente, se volverán a los mitos. Se volverán a los mitos. Os leo otra vez estos dos versículos. Vendrá un tiempo en que no soportarán la falsa doctrina, sino que se rodearán de maestros a la verdad, a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír. Y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas, a los mitos. Los mitos son narraciones ficticias sobre dioses, sobre los héroes antiguos, como Aquiles y todos aquellos, ¿no? También ficticios, con los que se divinizan y se explican de alguna forma, de forma poética, el origen del mundo y del hombre, su destino, y así también el sentido de la existencia presente. Esa es la finalidad que tienen los mitos, pero son ficticios. Los grandes poetas de la antigüedad les dan forma, como Homero, ¿no? Su materia prima, la materia prima con la que estos poetas elaboran los mitos, son los sueños, las ilusiones de los hombres, sus deseos, los más nobles, pero también los deseos más perversos y más depravados, las pasiones que lo dominan, que los dominan a los hombres, o los temores que acechan su corazón, los límites físicos, morales y espirituales, todo esto son la materia con la que Homero, por ejemplo, elabora los mitos, su mito. O las expectativas que tiene el hombre sobre esta vida, o sobre una vida después de la muerte, o lo que espera que exista más allá de la apariencia sensible de las cosas, es decir, las realidades supranaturales. Y San Pablo alerta contra el abandono de la verdad por los mitos, por este intento de divinización de los deseos, de divinización poética, de los deseos, de las angustias, de las pasiones humanas. Vamos por partes. La misión de Timoteo, la de proclamar el Evangelio de forma insistente, dando razones, reprochando el error y el pecado, exhortando, todo ello con doctrina y magnanimidad. Esta misión es, si cabe, más urgente justamente por la llegada de un tiempo en el que a los hombres les será más difícil acoger el camino de la verdad. No soportarán, dice San Pablo, la sana doctrina. Literalmente, el texto griego hace referencia a que les producirá una especie de escozor en el oído escuchar la verdad, es decir, que tendrán como una especie de alergia a la verdad. No soportarán la sana doctrina. No querrán conocer la verdad, no soportarán oír hablar de ella. Muy al contrario, dice, se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos. Fijaos en esto, se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos. Falsos maestros, maestros de la mentira, que no enseñan nada, que solo justifican los pecados y las pasiones desviadas de los hombres. Todos tenemos pasiones. Y estos falsos maestros, pasiones, que si no se ordenan, nos destrozan el camino, o sea, nos alejan del camino de Dios. Si no se ordenan conforme a la verdad del Evangelio, nos alejan de Dios. Y estos falsos maestros no enseñan la verdad, lo único que hacen es encerrar a los hombres en sus propias pasiones y enardecer sus propias pasiones. Sabéis que los antiguos, si no lo sabéis, os lo digo yo, representaban las pasiones de los hombres como una cuadriga de caballos desbocada, o sea, un conjunto de caballos que tira de un carro desbocado, ¿no? Cuando se desboca así, pues el carro no sabe uno por dónde va a ir, irá a la destrucción, se destruirá el carro y el que va y el piloto del carro, el que va conduciendo el carro. Así son las pasiones. Pues los falsos maestros no enseñan nada, solo justifican los pecados y las pasiones desviadas de los hombres. En nuestros días pasa esto. Y esto es, me parece a mí importante que lo entendamos. A cada hombre se le ofrece un maestro y una escuela adecuada para fomentar sus propias pasiones y así fomentando en cada individuo particular sus propias pasiones, encerrar a cada uno cada vez más en su propio yo. Encerrar a cada uno cada vez más en su propio yo significa alejarlo de la verdad del mundo creado por Dios, de la verdad del hombre, de la sociedad humana y de la verdad del mismo Dios. Quiero poner algunos ejemplos. Las redes sociales, por ejemplo, y las mismas plataformas de entretenimiento que usáis habitualmente casi todos, Netflix o la que sea, ¿no?, hacen posible que cada uno se rodee solo de aquello que fomenta su pasión o sus pasiones dominantes. Estas pasiones pueden ser en sí mismo pecaminosas o no, pero aunque no sean pecaminosas, pongamos un ejemplo, uno le puede gustar mucho la política, ¿no?, y está todo el día escuchando cosas relacionadas con la política, a Jiménez Los Santos por la mañana, al otro por la tarde, a no sé quién. O le puede gustar mucho el fútbol y está todo el día enganchado un podcast de fútbol, un vídeo de fútbol, un no sé qué. Esas cosas no son pecado, en principio. Estas pasiones pueden ser en sí mismo pecaminosas o no, pero aunque no sean pecaminosas en sí mismas, al fomentarlas de forma desordenada, facilitan que cada uno se encierre en sí mismo y cree en torno a sí un mundo irreal en el que está solo con sus propios deseos y lo que a uno le gusta oír. Ya sabéis, no sé, yo antes tenía cuenta en Twitter, ¿no? Entonces, si tú seguías, por ejemplo, por poner un ejemplo, sigues a Díaz Ayuso, que tiene cuenta de Twitter, ¿no? Y entonces, pues, a los pocos días, pues te proponen seguir a todos los políticos del PP que tienen cuenta de Twitter. Si sigues a, no sé, a Iker Casillas, cuando jugaba en el Madrid, pues al poco tiempo la propia aplicación te ofrecía seguir a todos los jugadores del Real Madrid. Es decir, te van encerrando en tus propias pasiones, en tus propios gustos y en tus propios deseos. Si uno no está atento, una tendencia que no tiene por qué ser mala puede convertirse en una cárcel para el yo, que lo aleja de la verdad del mundo, de los otros y de Dios. Eso con pasiones que en sí mismo no tienen por qué ser pecaminosas. Imaginaos con las que sí lo son por esencia. Mirad lo que ocurre en el mundo de la educación. Alberto está ahí arriba en el coro. Me puede desmentir si digo algo que no es verdad. A los que van a ser maestros se les enseña ya desde hace años, desde hace tiempo, que ellos no tienen que enseñar. Que en realidad lo que tienen que hacer es dejar que los niños aprendan por sí mismos. Esto es toda una escuela de aprendizaje, toda una línea de cómo se concibe la educación de los niños. Que lo que tienen que dejar es que los niños aprendan por sí mismos. Esto puede parecer bonito, pero en realidad lo que pretende es dos cosas. Primero, que se interrumpa la transmisión de los saberes. Que se interrumpa la transmisión de saberes. ¿Sobre qué? Pues sobre todas las cosas, sobre el mundo creado, sobre el propio hombre, y qué decir sobre Dios, que está hace ya muchos años que está excluido de todos los sistemas educativos. Y que las pasiones de cada cual se conviertan en sus verdaderos maestros. Que las pasiones de cada niño se conviertan en sus verdaderos maestros. Así el niño, un hombre que aún no está educado, que aún no está cultivado, que aún no está hecho, se mantiene en estado de ignorancia. Y luego, en estado de ignorancia, este niño se convierte en juez, guía y Dios de sí mismo. Las consecuencias de una educación así son terroríficas para cada persona y para la sociedad. A la persona, a la larga, se la condena a la ignorancia y también se la condena a estar sola consigo misma, A la sociedad se la disgrega y se la hace incapaz de nada grande, ¿no? Estaba pensando en esto, digo, jolín, en España el objetivo grande que tenemos es que en el próximo mundial, es una, como comprendéis, es una caricatura, o sea, pero el objetivo grande que tenemos es que en el próximo mundial no hagamos el ridículo como lo hemos hecho en este. Hasta ahí llegamos. O sea, antes España sabía cuál era su sitio en la historia y en el mundo y cuál era su puesto grande en la evangelización, en la cultura. Ahora ya nos conformamos sencillamente con no hacer el ridículo en el próximo mundial de fútbol. Esta situación y esta situación de ignorancia, esta forma de educar lo que hace es, primero, aislar a las personas, hacerlas ignorantes y después incapacitar a las sociedades para que sean capaces de algo grande, porque fomenta la división, fomenta la ignorancia, fomenta la fragmentación y así impide que una sociedad afronte retos importantes. Y esta situación es perfecta para que surja el totalitarismo. ¿Qué más quiere un totalitario? ¿Qué más puede pedir un totalitario? Que haya hombres débiles, hombres ignorantes, hombres pobres, que en todo dependan del que tiene el poder en cada momento. En una situación así es necesario volver a plantear la verdad y ofrecerla una y otra vez. Y no solo la verdad del Evangelio. Esto puede pareceros raro, pero es que es así. No solo ofrecer la verdad del Evangelio, sino la verdad del mundo creado, es decir, aquella a la que pueda aspirar la ciencia, la biología, la física, etcétera. La verdad del absoluto de las cosas, del ser de las cosas, aquello a lo que aspiraba la filosofía, porque ya no aspira a eso. Ahora la filosofía moderna, por lo menos aquella que se enseña, que ocupa las cátedras de las universidades importantes, ya no aspira ni siquiera a eso. Pero es necesario que los cristianos propongan también eso. Y desde luego, la verdad de la fe que Dios nos ha revelado, la fe, la verdad absoluta de la fe. Es necesario proponer una y mil veces la verdad. Digo que a lo mejor os parece raro, pero es que nuestra fe hace referencia a la verdad. Nuestra fe es la fe en Dios que nos ha salvado, que nos ha redimido, que ha obrado la salvación en la persona de Cristo, pero hace referencia a un mundo creado, a un mundo creado por Dios que tiene un sistema de verdad. Fuera de ese sistema de verdad, nuestra fe no dice nada. Es casi como otro mito antiguo. Si no hacemos referencia a la verdad real de las cosas, de lo que es el hombre, de lo que es el mundo, de por qué existe, de para qué existe, de su sentido, pues entonces nuestra fe se convierte pues una especie de cosa que anda por ahí dando vueltas que no tiene mucho sentido. No solo está en juego la transmisión de la verdad de Dios que Dios ha revelado, está en juego la verdad de todas las cosas. La verdad que Dios ha revelado está vinculada a la verdad de la creación y a la verdad del hombre. Y la forma que tiene el diablo de romper la relación del hombre con la verdad de las cosas y de la historia es dominar la ciencia con las pasiones humanas. Es dominar la ciencia, las ciencias con las pasiones humanas, haciendo que estas ciencias no estén ya al servicio de la verdad que les ocupa, sino al servicio de estas pasiones. Y esto lo hace por medio de las ideologías. Las pasiones se expresan por medio de las ideologías. Pongamos algún ejemplo porque seguramente estáis pensando que hoy estoy desvariando. Pongamos un ejemplo. La ciencia médica tiene por objeto la salud del cuerpo del hombre. Es una ciencia para la vida, pero puede ser pervertida, y de hecho lo es, por las pasiones y los pecados horribles de nuestra época, para convertirla en una ciencia para la muerte, para el aborto o para la eutanasia, por ejemplo. La ideología de género, por ejemplo, otro ejemplo. Quiere acallar otra ciencia o otras cuantas ciencias. En primer lugar, la ciencia de la biología, para que no le diga al hombre, para que la biología, que habla de la naturaleza, de la vida, no le diga al hombre que Él viene a este mundo determinado por su sexo, por ser hombre, por ser varón o por ser mujer, para que no le diga que el sexo, masculino o femenino, es algo que le viene dado con su propio existir y que no puede elegir pues, individualmente, porque le dé la gana a cada individuo. Esta misma ideología fuerza también a la filología, es decir, a la ciencia del lenguaje, para pervertir el lenguaje y hacer que con el lenguaje se difunda sus propios pensamientos. Lo hace, por ejemplo, cuando habla del hombre, del varón y de la mujer, y en lugar de hablar de sexo masculino y de sexo femenino, habla de género masculino y género femenino. No, señor, género lo tienen los sustantivos, las palabras. La palabra, pizarra, es de género femenino, pero los hombres no tienen género, tienen sexo. Cuando la ideología de género fuerza a la filología a hablar con estos términos, está pervirtiendo el lenguaje y lo pervierte para meter en nuestra cabeza la idea de que somos dioses de nosotros mismos y que podemos elegir nuestra sexualidad porque podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo independientemente de la verdad biológica de nuestro cuerpo. En fin, hay muchas en un mundo hay muchas y muchos ejemplos que podría poner, pero tengo que terminar. En un mundo que vive instalado en una gran mentira que afecta al orden creado y a la historia del hombre, es difícil anunciar el Evangelio que expresa una verdad sobrenatural que se ha revelado en este mundo creado, en este mundo real creado y en una historia, en la historia del hombre. Quien no cree, y al final, pero quiero terminar con lo que decía San Pablo. El cultivo de las pasiones, dejar que estas pasiones vayan por su lado y que organicen nuestra vida y que además influyan y se conviertan como en dictadoras sobre la ciencia y sobre todas las cosas, el cultivo de las pasiones sin someterlas a la verdad, hace que el hombre se vuelva a las fábulas, al mito del que os hablaba antes. No sé, creo que era Chesterton el que decía que cuando el hombre no cree en Dios, cree en cualquier cosa. Y en esto estamos. Estamos en un nuevo proceso de mitologización de los miedos, de las angustias, de las pasiones, de los pecados y de divinización de los demonios que las estimulan. En esto estamos. San Pablo, al evangelizar el mundo pagano, tuvo que hacer frente a la divinización de los demonios y a la exaltación de las pasiones que eran los mitos antiguos, y hoy vuelve a pasar algo similar. Dice San Pablo, todo esto, dice, porque vendrá, repito las palabras que hemos leído antes, vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Luego sigue diciendo, pero tú, le sigue diciendo a Timoteo, hemos acabado el tiempo. Bueno, leo este pequeño versículo. Me vais a permitir 2 minutos, ¿vale? Porque tengo que terminar esta carta. No quiero darle más tiempo. Pero tú, sé sobrio, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador y desempeña tu ministerio. Ante la misión que Cristo ha dejado a la Iglesia y ante las dificultades para llevarla a cabo, Pablo no plantea un programa evangelizador complicado. Sencillamente, o sea, no hace grandes proyectos de cómo afrontar tantas dificultades. Sencillamente le dice a Timoteo, tú sé sobrio en todo. Esto es, no te dejes llevar tú también por las pasiones propias. Todo lo contrario, muéstrales otro camino más verdadero, otra vida más bella, aunque sea más sacrificada, y luego haz tu parte. cumple con tu ministerio, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio. Eso es todo. Y ya lo último, y ya llegamos aquí al punto más, a mí me parece más hermoso de toda la carta, y le dice Pablo a Timoteo: yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. La libación era cuando en los sacrificios judíos, también en los paganos hacían cosas parecidas, en los sacrificios que se ofrecían a Dios, sobre la víctima que estaban sacrificando, vertían aceite o vino o agua o leche en los sacrificios judíos, insisto, y también en los paganos. Y Pablo lo que viene a decir es: yo estoy a punto de ser derramado sobre como libación, es decir, como libación sobre el sacrificio, hace referencia a un sacrificio, aunque no hable de él, que es el sacrificio de Cristo. Porque desde el principio de la Iglesia se entendió, los cristianos entendieron, y Pablo entendió, como todos los demás apóstoles, que el sacrificio de Cristo en la cruz había sido el sacrificio último, único y definitivo. Único porque había llegado a su finalidad, que era reconciliar al hombre con Dios de una forma única, y ya no hacía falta ningún otro sacrificio. Pablo se entiende a sí mismo que su vida es como la libación que se vierte sobre el sacrificio, y por lo tanto se une así al sacrificio de su Señor y Salvador Jesucristo. Me parece una imagen preciosa. Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. Mi partida hacia la vida de Dios. He combatido el noble combate, el combate de la fe. He acabado la carrera, he llegado hasta el final. He conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor juez nuestro me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Yo he hecho todo lo que tenía que hacer y ahora espero la corona de la gloria. Ahora espero la vida de Dios, sin más. Pero esto lo dice San Pablo como poniéndole a Timoteo, como diciéndole: ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Leyendo esto, me acordaba de cómo Miguel Ángel, el pintor, decoró la Capilla Paulina, que es una capilla que está justo al lado de la Capilla Sixtina, pero que era una capilla privada para el Papa, pensada para que el Papa rezase allí. Y allí le encargaron a Miguel Ángel decorar aquella capilla con el martirio de San Pablo, por eso se llama Paulina, y con el martirio de San Pedro. Y Miguel Ángel, que era un hombre muy religioso y muy tenía una religiosidad muy grande y muy, como muy, no sé, muy fuerte, muy, pues hizo lo posible y lo consiguió, vamos, lo hizo aposta, representó el martirio de San Pedro de tal forma que el Papa, cuando entrase en la capilla, en su capilla personal, lo primero que viese fuese a San Pedro crucificado boca abajo, como dice la tradición que murió, mirándole hacia él, y además haciendo un movimiento de cabeza, San Pedro como girando la cabeza hacia la puerta, como diciéndole al Papa que entraba por allí, ¿no? Mira cómo estoy y tú eres mi sucesor. Pues esto mismo es lo que hace Pablo con Timoteo. Mi partida es inminente, estoy a punto de ser derramado en libación, ahora te toca a ti. Bueno, pues luego termina Pablo con algunas cuestiones que son curiosas y sería curioso pararnos en ella, ¿no? Sobre cuando ya empieza a despedirse, habla de que se ha quedado solo, que unos se han ido, etcétera, y sería curioso detenernos en las personas a las que comenta y las cosas que pide, los libros, pero eso ya lo dejamos para otro momento. El próximo día, que no sé cuál es, en el el próximo encuentro que tengamos de la lectura espiritual de la Escritura, que será en el 1 de febrero, ya empezaremos con otro texto distinto de la Escritura y dejaremos esta carta de San Pablo a Timoteo. Solamente os digo también que el próximo sábado, día 21, el próximo día 21, el padre Armando nos hablará de alguno de los números del Catecismo de la Iglesia Católica en los ejercicios de la oratoria. Pues nos levantamos, rezamos un Padre Nuestro y os doy la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.